Radio Universidad de Chile presenta Ciencia para Todos, un espacio del proyecto Explora, Región Metropolitana Sur Poniente. Programa para reflexionar y sorprendernos con el aporte de la ciencia, la tecnología y la innovación. Un espacio para mentes inquietas y curiosas. Esto es Ciencia para Todos. The day you move, I'm probably gonna explode. It's true, I'm probably gonna explode.
Bienvenidas y bienvenidos a todos quienes nos escuchan a través de la Radio Universidad de Chile y la red de radios comunales y locales que nos acompañan. Mi nombre es Lucía Núñez y les invito a ser parte del programa Ciencia para Todos, un espacio preparado por el equipo de Explora Sur Poniente para reflexionar y conversar sobre cultura, ciencia, tecnología y muchos otros temas. Todos los jueves de octubre, de 6 a 7 de la tarde, celebraremos la curiosidad con las personas, las organizaciones y las instituciones que nos acompañan y colaboran con Explora. ¿Y por qué durante todo octubre? Porque este es el mes en que celebramos el Festival de la Ciencia en Explora. Un mes donde nos dedicamos a transmitir las curiosidades de la ciencia, de la tecnología y cómo a través de estas disciplinas podemos aportar a mejorar la calidad de vida de las personas. Aprovecho también, como todos los jueves, de saludar a todas las personas quienes nos escuchan en las 22 comunas que forman parte del territorio surponiente, que son Alhué, Buin, Calera de Tango, Cerrillos, Talagante, Curacaví, El Bosque, El Monte, Estación Central, Isla de Maipo, Lo Espejo, Lo Prado, Maipú, María Pinto, Melipilla, Padre Hurtado, Paine, Peñaflor, Quinta Normal, San Bernardo, San Pedro y Talagante. Y por supuesto, también tengo que saludar a todas las radios que nos están apoyando en el programa Ciencia para Todos y que van a retransmitir este programa. Y son Radio Capital Poniente, Radio Cairós del Monte, Radio La Voz de Paine, Radio Más Paine, Radio Isla de Isla de Maipo, Radio Cinco Pinos de San Bernardo, Radio de Quinta Normal, Radio Maipo de Buin, Radio Buin al Día, Radio Tendencia de Buin, Radio Prensa Pajaritos de Maipú y, por supuesto, a nuestros amigos de la Asociación de Municipios Rurales, AMUR. Bueno, como les decía hace unos minutos, el programa de hoy está dedicado a celebrar la curiosidad en el contexto de este Festival de la Ciencia 2021 que se inició el domingo 3 de octubre. Y, bueno, les tengo que contar que la ciencia no es solo un área en particular, sino que todas las áreas del conocimiento y todos los saberes. Y en esta oportunidad vamos a conversar sobre educación, salud mental e innovación. Nuestros invitados de hoy son dos personas muy, muy queridas para nosotros. Vamos a conversar con ellos. Y los invitamos porque están preocupados por el bienestar humano y la búsqueda de una mejor vida para las personas en este planeta. Les voy a presentar a nuestra primera invitada. Ella es Cristina Araya, jefa de proyectos educativos de Fundación Telefónica Movistar. Cristina es docente, magíster en dirección y gestión escolar y magíster en calidad y excelencia educativa. Buenas tardes, Cristina. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Buenas tardes, querida Lucía. Muchas gracias por la invitación. Feliz de poder estar en este espacio donde estamos celebrando la curiosidad. Muchas gracias, Lucía.
Gracias a ti, Cristina. Bueno, nuestro segundo invitado es Juan Pablo Jiménez. Él es psiquiatra, psicoterapeuta y doctor en medicina. Actualmente, Juan Pablo es director del Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad, MIDAP. Bienvenido, Juan Pablo. Mucho gusto de tenerte con nosotros hoy.
Muchas gracias por la invitación, Lucía. Yo también estoy feliz y contento de estar con ustedes. Nosotros en MIDAP hace tiempo somos colaboradores de Explora y de este Festival de la Ciencia, entonces una vez más estar acá es un motivo de alegría para nosotros.
Así es, Juan Pablo. Bueno, las dos organizaciones que ustedes representan nos han acompañado en Explora Sur Poniente por un rato largo ya. Y por eso quisimos invitarlos en la tarde de hoy, porque ustedes representan dos áreas en las cuales nos hemos enfocado, sobre todo a partir del 2020. Y para comenzar esta conversación, Cristina, quiero contarle a nuestros auditores que ustedes el año pasado estuvieron realizando varios conversatorios donde comentaban sobre la salud mental en los profesores en este espacio de la pandemia, ¿cierto? Una situación nueva a la que se tuvieron que enfrentar todos los docentes y las docentes. Y este año, el 2021, ¿cómo has visto a los profesores con los que ustedes están trabajando en este segundo año pandemia?
Bien, efectivamente, desde el año pasado trabajamos con la movilización de la formación docente desde Fundación Telefónica Movistar. Antes de comenzar con la propuesta, lo que hicimos fue escuchar, conectarnos con las necesidades y con el dolor del profesor y con los equipos directivos. Y en función de esto, lo que hicimos fue levantar una propuesta de formación que fuera pertinente, significativa y que hiciera sentido al trabajo del profesor en estas circunstancias, optimizando todas las herramientas tecnológicas y las posibilidades de optimizar todos los recursos TIC para el aprendizaje. Pero voy a mencionar tres dimensiones o tres escenarios donde nos conectamos con todos los y las profesoras. Primero en lo personal, luego en lo profesional y tercero en lo social. En lo personal rescatamos el valor de lo colectivo, o sea, transitamos del autocuidado a la importancia del intercuidado. Y esto rompe el paradigma del individualismo y es un valor fundamental para nuestro quehacer, que tiene que ver con el asegurar la formación integral de nuestros niños y niñas. Y esto es lo importante de lo colectivo, ¿no? Lo segundo, en el tema más profesional, profesor, persona, el autocuidado, el intercuidado. En lo profesional, la escuela siempre se había mantenido como una institución de certidumbres, ¿no? Entrar a cierta hora, salir a cierta hora, el recreo en cierto horario, el número de asignaturas, el currículum establecido, certidumbres. Y con la pandemia se acabaron las certidumbres. La escuela salió del espacio físico y los profesores, las profesoras, los equipos directivos han tenido un rol de innovador para generar o aumentar las posibilidades con las tecnologías o las herramientas tecnológicas para crear cosas nuevas. Y lo digo con énfasis porque se han reinventado, hoy se están reinventando todos los días y varias veces en el día para poder seguir asegurando los espacios de donde se generan las experiencias memorables de aprendizaje. Siguen siendo los protagonistas, y esto es lo maravilloso, porque los profesores siguen buscando resolver problemas. Tengo casos como la profesora Nadia Valenzuela de Angol, que promueve la curiosidad y las instancias para que los niños se fascinen con la ciencia. También tengo presente al profesor Juan Carvajal de la comuna de Mulchen, quien también promueve a estos niños científicos que buscan descubrir cómo resolver los problemas. Y el último tiene que ver con lo social. La pandemia exacerbó los diferentes contextos en los que estamos, mostró la situación del otro, del real del otro. Y aquí, como Fundación Telefónica Movistar, estamos atentos a identificar la brecha que sabemos que está, la brecha digital, pero brechas también que tienen que ver con las oportunidades que tiene cada uno en sus espacios donde está. Identificamos la oportunidad de acercar el relacionamiento de los escépticos de la tecnología en educación a los profesores que van en la avanzada, los que ya venían trabajando con temas innovadores, como por ejemplo el ocupar las metodologías como el aprendizaje basado en proyecto, que promovemos también con nuestra profesora Marcela Momber, que es parte del equipo, y cómo poder optimizar los espacios para poder asegurar los aprendizajes.
Y Cristina, y respecto de lo que ustedes observaron el año 2020, donde los profesores se tenían que transformar de la presencialidad a un trabajo 100% virtual, pero este año en el 2021 tuvieron que trabajar de manera híbrida y fue un cambio también bastante importante. Entonces, ¿tú ves que los profesores tuvieron algún efecto en su confianza, en su manera de enfrentarse a este nuevo desafío?
Importante la pregunta, Lucía. La verdad, desde el mapa empatía y conectándome mucho con mis colegas, puedo responder que sí, efectivamente, los profesores primero siguen buscando formas de optimizar, ¿no? De optimizar todos los recursos tecnológicos y también buscar rutas de formación que puedan impactar en su quehacer, uh-huh, específicamente en los aprendizajes, manteniendo el núcleo pedagógico. Los profesores, nosotros movilizamos el año pasado, Juan Pablo, Lucía, a más de 80.000 profesores en Chile. Y este año, porque vamos reseteando, ¿no? Porque los profesores se interesaron por cursos que tienen, o rutas formativas que tienen que ver con adquirir nuevas metodologías, como el ABP, el Flipped Classroom, entre otras. Pero también retomar parte de nuestra formación, retomar el cómo aprendemos en este nuevo escenario. Entonces aquí aparece la neurociencia. Y específicamente la neurodidáctica o la didáctica neura, y conectarnos con estos procesos de aprendizaje complejos que están también en estos formatos híbridos, los que tú señalas. Y los profesores efectivamente se sumaron con mucha actitud, con mucha positividad, impronta, a más de 100 webinars que nosotros hicimos el año pasado. Este año nos enfocamos un poquito en la profundidad del contenido, pero el año pasado movilizamos 100 webinars en los que participaron más de 20.000 profesores en Chile, también de Latinoamérica, pero solo en Chile más de 20.000 solo asistentes de estos webinars que convocaban los temas que a ellos les interesaban, no que nosotros proponíamos, sino que a ellos les interesaban.
Muchas gracias, Cristina. Bueno, se ha hecho un esfuerzo grande por apoyar, ¿cierto?, todos estos desafíos y estos cambios que han estado pasando producto de la aparición de esta nueva enfermedad. Y en ese mismo sentido, Juan Pablo, ustedes durante el año pasado instauraron un término que es bastante interesante, que es sindemia, y que agrupa varias cosas que no solamente tienen relación con una enfermedad viral, ¿cierto? ¿Tú nos podrías contar de qué se trata este concepto y cómo sigue vigente durante este año?
Muy bien, en todo caso quiero partir diciendo que me impresiona mucho lo que nos cuenta Cristina, porque nos está hablando precisamente en un periodo tan difícil que ha sido para todos, ¿no? Nos habla de las fuerzas de adaptación, de nuestro impulso como especie humana de buscar, de explorar, de ser capaces de innovar. Y eso es súper importante, esa es nuestra esperanza, porque obviamente quizá una de las características, y Cristina también lo dijo, más importante que lo que inmediatamente aparece, y el año pasado también hablamos mucho de eso, es el tema de la incertidumbre. Yo creo que fuimos los primeros que hablamos sobre el tema de la incertidumbre y el tema de cómo tolerar la incertidumbre, porque la incertidumbre es una dimensión permanente en nuestras vidas, pero que pasa como escondida, piolita, porque como dice... estamos acostumbrados a las rutinas que nos dan certeza y certidumbre, pero se rompió todo. Y la verdad, en Chile empezamos antes, pues si nosotros tuvimos el estallido social, ¿te fijas? Y resulta que no estábamos, mira, ni siquiera estábamos entendiendo ni siquiera, apenas lo que había pasado, recuperándonos. Porque el estallido social, y esto, mira, no importando lo justificado o injustificado, no hablando de eso, fue un hecho social importantísimo que constituyó, que tuvo características de trauma social. Todos, porque nos rompió totalmente la certidumbre. ¿Ah? Nos dimos cuenta que estábamos, ¿se acuerdan ustedes? Unos meses, unas semanas antes, el presidente había hablado de un oasis y resulta que un oasis era un espejismo, que es como en el desierto, ¿te fijas? No era un oasis. Resulta que estábamos... Era un ídolo con pies de barro. Bueno, vamos a hablar un poco de eso. Bueno, entonces vino este asunto que algo así nos llovió sobre mojado, empezó en marzo la pandemia. Y al principio, bueno, no voy a contar toda la historia porque han pasado tantas cosas, pero lo que sí podría decir que todos hemos cambiado. No sabemos bien hasta dónde ni hasta cuándo, pero todos hemos cambiado. Se han desencadenado una cantidad de fuerzas innovadoras. Hay, entre comillas, no entre comillas, sino realmente mucha gente muerta en el camino. O sea, tenemos más de 40.000 muertos. Y fíjense, en este momento, o sea, en este momento que estamos en octubre del 2021, seguimos en incertidumbre. Porque resulta que desde el punto de vista de la pandemia, Lucía, la verdad es que los epidemiólogos, yo no soy epidemiólogo, pero obviamente estoy en contacto con, estoy leyendo, qué sé yo, no saben bien cómo viene la ola que viene, cómo es. Porque resulta que la variante Delta, que es mucho más contagiosa, está prácticamente siendo casi el 100% de las variantes de transmisión comunitaria en este momento. Y hay distintos escenarios. El escenario más beneficioso sería en que tengamos una ola, pero que dada la vacunación, que ha sido muy exitosa, tenga mucho menos presión sobre el sistema que haya hospitalario, que haya menos hospitalizaciones y menos muertes. Eso sería que haya, calculan, un 30% de lo que fue en los peores momentos. Y la peor, que pase como pasó en Israel, que fue, acuérdense ustedes, que fue muy eficiente en matar las primeras olas, digamos, con la vacunación, pero después la variante Delta inundó Israel y resulta que tuvieron una ola espantosa, ¿te fijas? Eso sería el peor escenario. No lo sabemos, pero estamos en este momento, yo diría todo el país, y a lo mejor no podría ser de otra manera porque estamos construidos así. Estamos como montados como si ya se hubiera acabado todo, y la verdad es que no se ha acabado todo. Están subiendo los casos nuevamente. Bueno, yo dejo eso hasta ahí para decir que seguimos navegando en la incertidumbre, pues tenemos que seguir insistiendo en las medidas de cuidado, tenemos que seguir pensando que esto es un problema de todos y no de uno en particular, tenemos que cuidarnos por los demás, etcétera, etcétera. Punto uno. Y tenemos que seguir buscando maneras innovativas de adaptarnos a esta situación. Habiendo dicho eso, y a propósito de eso, quiero hablar sobre el concepto de sindemia. La verdad es que la definición más directa que son es una epidemia sobre otra. Si ponemos el tema del estallido social y de la pandemia propiamente tal del COVID-19, en realidad fue una epidemia sobre otra. ¿Ah? La verdad que esto es un término que se acuñó en los años 90 por antropólogos médicos, en los cuales estudiando las condiciones de la relación entre la obesidad, la diabetes y otras enfermedades cardiovasculares, en fin, etcétera, se dieron cuenta que son epidemias, porque la obesidad fue declarada una epidemia, y también la diabetes es una epidemia. Declarar que son las primeras epidemias que no son infecciosas, porque las epidemias estamos acostumbrados a que sean como la pandemia esta, ¿no? Pero es una epidemia porque... y la obesidad es una epidemia de los países desarrollados, así como la desnutrición sigue siendo una epidemia de los países más pobres. Entonces tenemos en el mundo todo un mundo obeso, otro mundo desnutrido. Hay un tema de mala alimentación, hay un tema de desigualdad social, hay un tema de poco acceso a la salud. Todo se va juntando y son distintas condiciones que son muy potentes y que interactúan entre sí y que empeoran el pronóstico y el curso de cada una de las epidemias particulares. ¿Se fijan? Entonces, las soluciones tienen que ser globales. No pueden ser particulares. Y aquí viene el tema de la ciencia, ¿te fijas? Porque resulta que nosotros, el siglo XX, digamos, así, que fue un siglo fundacional, en fin, etcétera, que se desarrollaron distintas disciplinas estancas y separadas: la química, la bioquímica, la medicina, la psicología, la sociología, etcétera, etcétera. Y cada una aportaba, diría yo, de una manera a veces un poquito autoritaria, la solución. Y fíjense, y ahora me vuelvo, yo creo que ese fue un problema que tuvimos nosotros en estos últimos 30 años antes del estallido social. La disciplina que nos comandó fue la economía. O sea, fuimos, no la economía, sino la manera de entender la realidad fue la disciplina economicista. O sea, todo se entendió en torno a... Bueno, la economía tiene algo y mucho que decir, por supuesto. Sin embargo, los economistas no tienen instrumentos. Los únicos valores importantes son los valores macroeconómicos, el desarrollo, la inversión, que por supuesto son muy importantes. Sin embargo, no nos dimos cuenta, la verdad, que eso estaba afectando enormemente porque descuidaba una cantidad de otras dimensiones que son súper importantes para tener una vida buena, ¿eh? Para tener una vida aceptable, una vida saludable. Se descuidaban porque si se decía, por ejemplo, mira, necesitamos invertir más en viviendas de mejor calidad, en plazas públicas, en áreas verdes, decía sí, pero no hay plata porque resulta que la plata tiene que invertirse en no sé qué, no sé cuánto, qué sé yo, ¿te fijas? Entonces se crearon una cantidad de situaciones que empezaron a crear un enorme malestar subjetivo en la población, subterráneo, que empezó...
Pablo, ¿ese sería el efecto entonces que podría haber tenido esta visión de desarrollo en la salud mental? Todas esas
cosas... Por supuesto, eso fue lo que pasó, te fijas, porque el malestar subjetivo, o sea, la percepción de los chilenos en relación al modelo de desarrollo empezó a hacerse... cada vez empezó a crear impactos cada vez más intolerables y empezó a ponernos ansiosos, empezó a cundir la desesperanza. Todo este tema de la meritocracia que se habla empezó a revelarse como un engaño, que no era verdad, porque la verdad es que habían personas que partían con una ventaja enorme si pertenecían o si pertenecen a ciertos círculos, a cierta familia o a cierta herencia o lo que fuere. Y había otros que en realidad estaban fregados desde el principio, como dice un dicho campesino que yo aprendí de chico cuando vivía con mis abuelos en el campo, que decía, los campesinos siempre decían, estamos cagados por haber nacido. ¿Te fijas? Siempre da risa esa. Pero estamos cagados por haber nacido aquí, por haber nacido en el campo. O sea, la posibilidad de llegar a ser lo que es usted, patroncito, me decían. ¿Te fijas? O sea, usted que su papá es médico, que usted va a ir a la universidad, la posibilidad de yo hacer eso es prácticamente nula.
Eso, Juan Pablo, es lo que llaman la desesperanza aprendida, ¿cierto?
Exactamente, es la desesperanza aprendida, porque... una de las cosas que hemos aprendido es que todas esas cosas se han naturalizado. No es que sean así necesariamente, porque felizmente, digamos, el potencial genético, y ahí está la educación, ¿te fijas? Hace posible que gente de muy distintos orígenes, psicosociales o sociales, puedan acceder. Y eso se ha visto en muchos países, en realidad, y se ha visto hay mucha documentación. Entonces eso crea un malestar muy grande, ¿te fijas?
Pero es un malestar que ha estado como callado, ¿cierto? Hasta que llegó octubre del 2019 y la gente dio a conocer que estaba molesta.
Pero fíjate cómo estalló.
Pero en general no se asociaba tanto como a una preocupación por salud mental en ese momento.
No, pues, pero ¿cómo está? Nosotros lo mira
en salud mental con la pandemia.
Exacto, Lucía. Y mira, en MIDAP y en otro instituto que de ciencias sociales. Esto lo estábamos pesquisando hacía un tiempo ya y estábamos bastante alerta. Fíjate que la Encuesta Nacional de Salud Mental del año 2017, que se hace cada ciertos años, mostraba que teníamos un 20% más alto de prevalencia de sintomatología depresiva y de depresiones clínicas. Más que el promedio mundial, 20% más que el promedio mundial. Si el promedio mundial es un poco menos de 5, aquí estábamos sobre el 6,2 de personas que son clínicamente deprimidas. Ahora, existe otra cosa, que son la sintomatología depresiva y ansiosa. Digamos, todos nosotros, todos los seres humanos, y especialmente en situaciones de estrés, nos ponemos ansiosos y nos podemos bajonear. Entonces podemos hacer como quien dice... mini depresiones, depresiones transitorias, y eso es lo que se llama malestar subjetivo. Pero ese malestar subjetivo, obviamente, no es necesariamente enfermedad. Todos tenemos derecho a sentirnos mal, digamos, si se nos muere un familiar, nos vamos a doler. Y vamos a estar por un tiempo, en el mejor de los casos, por una semana, por unos meses, y eso es muy adaptativo y es muy sano, digamos. Vamos a estar tristes, ¿ah? Y quizás vamos a estar ansiosos porque tememos que la muerte del familiar, que era nuestro respaldo, en fin, etcétera, nos enfrenta a una realidad nueva. Pero no estamos enfermos, ¿entiendes? O sea, hay un dolor y una dificultad. Bueno, entonces, cuando el malestar va más allá, el malestar va más allá de la enfermedad. Incluye, o sea, obviamente que si el malestar se prolonga, las personas más vulnerables van a empezar a enfermarse. Y se va a recargar, ¿te fijas? Y ahí está el efecto sindémico, ¿te fijas? Terminan todo en un sistema de salud que va a estar sobrecargado, y el sistema de salud se podrá hacer cargo de los pacientes, ¿sí? Pero no puede hacerse cargo de los determinantes sociales o determinantes ambientales o del cambio climático. La solución, ¿te fijas? Es una solución global, es una solución transdisciplinaria, es una solución intersectorial. Es un problema que no solamente atañe al sector salud, atañe al sector educativo, atañe al sector económico, atañe al sector vivienda. Es muy importante el tema urbano, urbanístico. Esta es una ciudad, las ciudades nuestras son ciudades muy poco saludables, nos enferman. El nivel de violencia urbana, el nivel de falta de espacios públicos, la falta de contacto, la contaminación, la falta de contacto con la naturaleza. Esta es una ciudad segregada, ¿te fijas? Eso enferma, incluso enferma. Hay estudios muy claros que muestran que los materiales que con los cables se hacen muchas viviendas sociales son materiales tóxicos. Recuerden el tema del asbesto hace muchos años. ¿Te fijas? Hay materiales que enferman a la gente. Piensen ustedes en Antofagasta, el arsénico y una serie de otras cosas, los tóxicos en Arica. O sea, hay una cantidad de cosas ambientales que nos enferman también, además de las cosas psicosociales.
Radio Universidad de Chile está presentando Ciencia para Todos. Radio Universidad de Chile está presentando Ciencia para Todos.
Estimados oyentes, somos un grupo de estudiantes de tercero medio del Colegio La Misión de Calera Tango y les invitamos a disfrutar de este podcast que hemos titulado Un viaje epigenético.
A ver, chicos, silencio, por favor. Ya, chicos, como tarea para la próxima semana, averigüen cómo se relaciona el estrés con la epigenética.
No cacho nada. Necesito un 7 para salvar el ramo.
Ya ha pasado casi una semana desde que el curso recibió la tarea y Martín... ¡Oh, Martín! ¡La has olvidado! Por suerte, su amiga Jennifer le llama un día antes.
Hola, Martín. Mañana es la tarea. Yo no he hecho nada. ¿Y tú? ¿La hiciste ya?
No, se me había olvidado.
Ay, ¿entonces qué hacemos?
Ay, sí. A ver, ¿y si le vamos a preguntar a mi abuela? Igual cacha algo.
Uy, ya, bacán. Juntémonos en una hora, ¿te tinca?
Sí, buenísimo.
La abuela Martín, doña Meteria, es una señora particular. Tiene en su casa un laboratorio donde investiga diferentes áreas de la ciencia. En la familia la conocen como la científica loca. Martín y Jenny caminan a la casa de la abuela.
Aquí es. Abuela. Abuela, soy yo, Martín. ¡Hola, abuela!
¡Hola, doña Meteria!
Hola, Martincito. ¿Te pasó algo? ¿Y quién es esta niñita? ¿Es tu polola?
¡No!
¡No! No, abuela.
Es mi amiga. Y estoy bien, pero quería que me ayudaras con una tarea de biología. Y como tú eres...
¡Ah, ya! ¡Pasen, pasen! Vamos a mi laboratorio. Ahí podemos trabajar.
Al entrar al laboratorio, se encontraron con artefactos antiguos. Un mesón con vasos precipitados, matraces, frasquitos con líquido de todos los colores. Era increíble. Parecía un museo laboratorio. ¡Ah! Jennifer, no salía de su asombro.
Ya, cuéntenme, ¿cuál es la tarea?
Ah, ¿qué tarea? ¡Ay, sí, sí, sí! Nos pidieron que averiguáramos la relación entre la epigenética y el estrés.
Doña Meteria los queda mirando como recordando algo. De pronto, se pone a buscar en un estante grande y saca un gran y antiguo libro de hojas amarillentas.
Miren, chiquillo, los libros son sabios. Ellos son capaces de transportarnos a otros mundos y entregarnos respuestas. Ahora, con este, buscaremos lo que necesitas saber.
Con calma, la abuela abre el libro. De pronto, las hojas comienzan a pasar rápidamente y ¡zas! Se forma un remolino de hojas alrededor de ellos. Nuestros personajes no dan crédito de lo que ven. ¡Increíble! Los dos chicos y la abuela han sido trasladados en el tiempo. Ahora, se encuentran en una calle de Ámsterdam, Holanda.
Abuela, ¿qué onda? ¿Dónde estamos?
No subo, tengo frío. Está todo nevado.
Calma, calma, chicos. Vengan para acá, escuchen. Aunque no lo crean, hemos viajado en el tiempo. Miren, miren el libro. Tiene marcada una página. Aquí dice Holanda 1944. ¡Oh, no! Estamos en la época de la hambruna holandesa.
¿Y quién es ese bigote chico? ¿Acaso es... ¡Oh! ¿Es Hitler?
Efectivamente. El libro los ha transportado al invierno más terrible de Holanda. Los nazis han bloqueado el ingreso de alimentos al país. Muchas personas sufrieron desnutrición.
Pero, ¿qué tiene que ver esto con la epigenética, abuela?
Ah, creo que entiendo. Pongan atención a lo que les voy a contar. Y no te distraigas, Martín.
No.
Las mujeres embarazadas fueron el grupo poblacional más vulnerable. Y los niños nacidos durante esa hambruna sufrieron durante el resto de sus vidas obesidad, diabetes, esquizofrenia y otras enfermedades en una proporción muy superior al resto de la población. ¿Entienden lo que les digo?
¡No! ¡Qué sí! ¿O sea que los bebés de estas mujeres serán personas adultas enfermas?
Así es, Jenny. La epigenética funciona así. Con determinadas influencias ambientales, el ADN de nuestras células se bloquea. Y esto se traduce en cambios en el funcionamiento de nuestros cuerpos. Estos cambios son duraderos incluso en generaciones posteriores.
¡Ay, chicos! Me siento un poco mal.
¡No, abuela! ¿Qué pasó? ¿Acaso es un alza de glicemia?
¡Abuelita! ¿Qué pasa? ¡Apóyate en mí!
Tranquilos, es mi diabetes. En mi bolsillo tengo el remedio. ¡Ay, Martín, en el otro bolsillo!
Ay, lo siento, ya, las encontré. Aquí tienes. Abuela, tú eres descendiente holandesa, ¿cierto? No me digáis que...
Sí, Martín. Emeteria Baker es de origen holandés. Su madre sufrió la hambruna de 1944 y ahora estás observando en tu abuela las consecuencias de ese periodo.
Sí, mi niño. Mi madre, o sea, tu bisabuela, estuvo aquí y yo también. Pero mi preocupación eres tú. La epigenética deja marcas en los descendientes.
¡Ay, Martín! ¡Apúrate! ¡Llevemos a tu abuela al hospital al tiro!
¡Sí, sí, sí! ¡El libro! ¡Acá está! ¡Volvamos!
Al volver, ven en las calles a gente con mascarillas y en las noticias se escuchan comentarios de la pandemia por COVID. En el hospital, la abuela recibe los cuidados necesarios y el doctor que la revisa está muy alarmado por la situación actual.
Mire, señora, usted debe cuidarse mucho porque es diabética y en la pandemia que estamos viviendo es del grupo de mayor riesgo.
Ya me siento mejor, pero mi preocupación es mi nieto.
Doctor, ¿es posible que yo tenga diabetes por traspaso epigenético?
Interesante tu pregunta. Sí, se puede.
Martín, por culpa de la epigenética te vas a morir.
No, pero a ver, calma, te explico. Existen estudios que asocian eventos prenatales, como por ejemplo el estrés, falta de nutrientes o la agresión física, con enfermedades que se presentarían en el desarrollo precoz del hijo o también en su etapa adulta. Sin embargo, estas investigaciones también buscan encontrar medidas de prevención e incluso de tratamiento. Si te cuidas y vives saludablemente, las marcas epigenéticas para ciertas enfermedades podrían desaparecer. Y tú, Jenny, debes calmar tu estrés, ya que te afecta y esto se puede traspasar a tus descendientes, en caso de que los tengas.
¡Qué interesante, doctor! De ahora en adelante, haré más ejercicio y evitaré ambientes estresantes. Ya han pasado un par de horas. Jenny, Martín y la abuela están de vuelta en el laboratorio.
Entonces, niño, ¿listos con la tarea?
¡Uy, sí!
¡Estamos listos! ¡Bien!
Bien, Martín y Jenny, han logrado hacer la tarea. La epigenética es una ciencia que está en desarrollo. Los estudios de Barker en 1992 sobre el fenotipo ahorrador y los realizados a partir de la hambruna de 1944 en Holanda han permitido entender que existen mecanismos que regulan la expresión de nuestro ADN sin modificar su secuencia y que está relacionado con factores estresantes del ambiente. Además, nos invita a reflexionar sobre un estrés que está mucho más cerca de lo que creemos. Hoy en día, en Chile, mucha gente pasa hambre. Las ollas comunes no dan abasto. Existe la violencia contra la mujer, la discriminación a los extranjeros, como también a los que pertenecen a la comunidad LGBT, y entre muchos ejemplos más.
En este podcast actuaron Sofía Rojas Chamorro, Renato Lama Palma, Josefa Aiken Albornoz, Francisca Rosas Pérez y quien les habla, Kurt Lampe Lewenin. Edición de sonido, Alonso Ayón Rojas. Agradecemos a Explora RM Surponiente, a nuestras profesoras Iris Gaete y Ana Soto y a nuestro colegio. Muchas gracias.
Bueno, para quienes han integrado recién este programa Ciencia para Todos, les cuento que estamos celebrando el Festival de la Ciencia junto a Cristina Araya, jefa de proyectos educativos de Fundación Telefónica Movistar, y a Juan Pablo Jiménez, director del MIDAP. Y para seguir esta conversación, que está muy, muy interesante, donde hemos hablado de sindemia, donde hemos hablado de la educación como motor de cambio, me gustaría preguntarle a Juan Pablo en tres frases bien concretas. ¿Existen algunas recomendaciones generales que se puedan hacer cuando estamos frente a estas situaciones de incertidumbre, como el cambio climático, como la pandemia, o como el estallido social, por ejemplo, y que afectan a la estabilidad emocional de las personas? ¿Tres recomendaciones que tú nos puedas dar para poder enfrentarnos de una mejor manera a esto?
Bueno, ahí tenemos que hacer primero la distinción de que hay problemas generales que tenemos que, tenemos que solucionar entre todos, y eso no lo puede emprender un individuo. O sea, ahí lo primero que yo diría es que tenemos que pensar siempre cómo nuestra acción puede ir involucrando a otras personas. cómo podemos ir negociando con los demás, por así decirlo, para ir ampliando nuestro ámbito de acción, aun cuando nuestra acción individual sea muy, muy particular, ¿te fijas? O sea, tenemos que tener los mismos principios no importa el nivel en el cual nosotros actuemos. Nosotros, Cristina y yo, estamos dirigiendo algo, ¿te fijas? Tú también estás dirigiendo algo. Entonces tenemos trascendencia, estamos hablándole en el fondo a un público, además gente, la estamos tratando de convocar y de activar para que cambien su actitud o para que se movilicen, etcétera, etcétera. Ese es un nivel, bueno. Pero también existen los niveles individuales, los niveles familiares y los niveles de pequeña comunidad, ¿te fijas? Mira, por ejemplo, bueno, yo estoy ahora viviendo en el norte, cerca de Los Vilos, ¿eh? Pero viví siempre en Santiago, y te voy a decir, en la pandemia la pasé en Santiago, hasta diciembre del año pasado, y una de las cosas que aparecieron fue el tema del chat comunitario a propósito de la pandemia. ¿Mm? O sea, nosotros con los vecinos casi ni nos saludábamos. Yo vivo en Providencia, una casa cerca de Diego Almagro, en fin, etcétera, por ahí, ni nos conocíamos. En cambio, resulta que empezamos a conocernos a través del WhatsApp comunitario. Y era no solo para el WhatsApp comunitario, no era solo por emergencia, cosas, sino que empezamos a hacer una relación y una red. Entonces, ir produciendo redes. Eso te fija a nivel de la pequeña comunidad, a nivel de la familia y a nivel individual, o partamos más bien a nivel individual, hay que tener una actitud muy proactiva. ¿Cuáles son como esto es sindémico, digamos, en realidad, uno de los problemas de la pandemia, por ejemplo, fue que estábamos en cuarentena y no podíamos caminar, o sea, el tema del ejercicio. Tenemos que tratar de llevar la vida más saludable que podamos. Ahora, aquí también hay problemas, porque sabemos nosotros que hay personas por el entorno en el cual viven o incluso por una serie de otras razones que son mucho más proclives a hacer ejercicios que otras, ¿te fijas? O sea, una persona que vive en barrios muy pobres, en ciertos guetos que se han descrito urbanos, así como Bajo de Mena, etcétera, tiene mucho menos posibilidades de hacer ejercicio o de vivir o de caminar por un entorno amable que una persona que vive al frente del Parque Araucano, ¿no es cierto? Además, el otro tema de la vida saludable, la alimentación es súper importante. Estamos absolutamente invadidos, te fijáis, por comida chatarra, y ahí hay problemas éticos y problemas de regulación, que algo se ha hecho con este asunto del etiquetado, pero resulta que tenemos una comida muy poco saludable. La comida chatarra es muy poco saludable, nos estamos intoxicando con grasa saturada y con una serie de otros elementos, ¿entiendes? Entonces tendríamos que, pero sabemos que la comida más saludable es más cara también. Fija, bueno, nosotros acá, que vivimos en una pequeña parcela, hicimos un huerto. Bueno, nunca habíamos hecho un huerto, sabíamos, con mi mujer y nosotros decimos, entonces ahora estamos fascinados esperando que surjan las lechugas ya tan chiquititas, los hinojos, las papas, en fin, etcétera. Bueno, en Santiago, en algunas partes, se han hecho huertos urbanos. Te fijas, la gente en las pequeñas comunidades cerca de mi casa, allá en Santiago, en la platabanda o en las veredas, se han hecho huertos urbanos. Ese tipo de cosas son súper importantes, te fijas, porque, y además ahí incluimos a los niños, les enseñamos la importancia de una comida saludable. Mira, todo ese tipo de cosas, te fijas, ¿qué es lo que nos están hablando? Nos están hablando de que somos seres solidarios, de que la historia evolutiva de nuestra especie desde hace millones de años hasta más o menos hace unos 10.000 años que se instauró la agricultura, ahí empezaron a aparecer otras fuerzas más individualistas, digamos, que se acentuaron los últimos 200 años, pero la evolución y la conquista de territorio y todo ha sido gracias a la solidaridad entre nosotros.
Uh-huh. Eso es un poquito de la innovación, ¿no? De tratar de solucionar los problemas de una manera distinta. Y en ese sentido, Cristina tiene harto que decirnos, porque desde la Fundación Telefónica Movistar, ustedes en el área de educación abordan mucho cómo ser creativos y cómo aplicar esa creatividad a la solución de problemas tanto a nivel educativo como en otras áreas, ¿no?
Sí, así es, Lucía. La escuela viene de una cultura industrial que todos sabemos, conocemos, y que tiene el foco en el quehacer, ¿no? En qué trabajar. Básicamente qué hacemos, ¿no? Y el factor de producción tiene que ver, es industrial. Factor de producción, industrial, ¿no? Hoy el factor principal de producción es el conocimiento. Y la creatividad en la escuela se asocia siempre a algo nuevo, se exige que algo creativo debe ser nuevo. Y la pregunta, insisto con las preguntas, Lucía, hoy día es, ¿nuevo para quién? Entonces, cuando escucho al profesor, que recuerdo también la definición de educación de Humberto Maturana, que nos dice transformarnos en la convivencia, ¿no? Dejarnos transformar en la convivencia, con la oportunidad de ser innovadores también, porque la transformación tiene que ver con la innovación. Y desde el constructivismo, desde la teoría del construccionismo, sabemos que lo que más o menos aprendemos, Lucía, es lo que nosotros producimos, lo que nosotros creamos, lo que nosotros hacemos por nosotros mismos. Esto es lo que conservamos, esto es lo que mantenemos. Y en ese contexto, lo importante para nosotros como educadores es promover a los epistemólogos que llevamos dentro, epistemólogos de sí mismos, de nosotros mismos. Entonces, es central para el proceso creativo, para el proceso de innovación, la pregunta, ¿qué mantenemos? ¿Qué es lo que mantenemos de lo que hay, ¿no? ¿Qué es lo que rescatamos de lo que hay? Entonces, en el relato del profesor, contaba el relato de dónde está, lo que ha descubierto, cómo se ha ido relacionando, cómo se ha ido transformando en la propia, y cómo se ha dejado transformar también en su comunidad. Y esto tiene que ver con la innovación. Ahora, para nosotros el desafío como educadores, Lucía, la innovación no pasa por identificar qué es lo nuevo de lo antiguo o qué nuevo estamos haciendo ahora, sino más bien descubrir, y esto lo aprendí de una gran educadora, la Carmen Pellicer, española, investigadora también, la innovación pasa por descubrir lo que está pasando en la mente de los niños, de las niñas, cuando nosotros estamos enseñando. Y aquí cambia todo. No es solamente identificar qué es nuevo y qué no es nuevo, sino más bien trasladarnos desde la pedagogía a la matética, o sea, desde el arte de enseñar al arte de aprender y quedarnos ahí también, quedarnos con los niños, aprendiendo a valorar lo que nosotros mismos producimos. Estos epistemólogos que te hablaba al inicio.
Estamos conversando con Cristina Araya, jefa de proyectos educativos de Fundación Telefónica Movistar, y con Juan Pablo Jiménez, director de MIDAP. Hemos hablado de cómo el entorno afecta a las personas, tanto físicamente como a nivel de la salud mental, cómo la educación nos puede ayudar a comprender el entorno donde vivimos y nos da herramientas para innovar y para enfrentar estas nuevas situaciones. Y como ya estamos llegando al final del programa, le quiero preguntar a Cristina, en una oración, ¿cómo crees tú que la ciencia aporta a la vida cotidiana de los ciudadanos y las ciudadanas en estos días tan cambiantes?
Todo lo que hemos estado hablando, Lucía, hoy día, todo lo que hablamos en la escuela, todo lo que movilizamos desde la escuela y desde las comunidades en general, ha sido creado a partir de una inquietud, de una curiosidad, de un interrogante, de una pregunta. Y hoy nos hemos, por ejemplo, interesado en cómo funcionan las vacunas, por ejemplo, dando un ejemplo muy cotidiano. Los datos o la ciencia de los datos, nos hemos dado cuenta que nos amplían los horizontes en temas de, por ejemplo, del problema climático o de la contaminación o todos los que hemos mencionado en este programa. Hace 100 años nomás nos enseñaban en la escuela o no era necesario enseñar, por ejemplo, idioma, ¿no? La escuela estaba enfocada en lo local. Hoy día vamos de lo global, hoy día estamos hablando de lo planetario, ¿no? De la importancia de la ciencia en lo planetario. Y nos damos cuenta que, que la ciencia nos invita a pensar acerca del pensar. Y no se puede pensar acerca del pensar sin pensar acerca de algo, ¿verdad? Lo dijimos de nada. Y entonces la ciencia nos da la oportunidad de poder adentrarnos en la conciencia colectiva o de hacer palpable esto de crear conciencia colectiva para el no solamente el autocuidado, lo decíamos al inicio, sino el intercuidado. Y de esta forma nosotros podemos también crear espacios del bienestar. Porque ¿para qué todo si no pensamos en nuestro bienestar, en nuestra felicidad, en nuestra sana convivencia? Y siendo bien realista, estoy pensando realistamente, no idealmente, sino realistamente. ¿Qué nos importa a nosotros sino el estar bien? Nosotros como padres, como hijos, como hermanos, como, no sé, parejas, qué sé yo, nos importa el estar bien. Y todo esto, todas las ciencias nos ayudan a generar esta conciencia del bienestar para poder estar más felices. Y dime si no tiene sentido para nosotros todo esto. ¿Sí?
Que no podemos vivir sin arte, no podemos vivir sin belleza. Ajá. Esto tiene algo de belleza, muy bello, todo lo que estamos hablando. Sin embargo, hay una forma específica de crear belleza, que es el arte, es la literatura, es la música. Yo participé hasta antes de la pandemia 3 años en un taller popular de música, tocando acordeón. Yo hacía años que no tocaba acordeón. Me acuerdo que iba todas las semanas a Mata Sur, ahí a una casa, y practicábamos una música raíz folclórica, y la verdad es que me encontré con tanta gente de todos los de todas partes de Santiago, de todos los niveles socioeconómicos, tocando unos charangos, otros, yo tocaba acordeón, otros guitarra, otros tambor, cajón. Oye, fue una experiencia de 3 años fantástica. Y ahí conocí una canción hecha por uno de los directores a propósito que era en base a lo que dijo Carl Sagan, un punto azul en el mundo, o sea, cómo es la Tierra mirada desde afuera. Este puntito, ¿te fijas? Y ahí toda esta inquietud que estamos abordando, el cambio climático, se transforma en belleza, en arte. Y esa cosa nos moviliza, porque la belleza nos moviliza. Forma parte de la vida buena.
Así es. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo, Cristina, por estas reflexiones finales que yo creo que hacen mucho sentido, ¿cierto?, a todos quienes nos están escuchando. Bueno, les agradezco por haber compartido con nosotros en esta tarde. Creo que nos llevamos muchas experiencias y muchas ideas nuevas, ¿cierto?, sobre el cuidado personal, interpersonal, sobre la ética también de la ciencia, sobre cómo tenemos que enfrentarnos a estos desafíos y cómo tenemos que, de alguna manera, entenderlos de una manera colectiva, no solo individual. Así que muchas gracias por haber compartido con nosotros en esta tarde.
Gracias a ustedes.
Gracias, Lucía, gracias a todos los que nos escuchan, gracias.
Bueno, a todos quienes nos escuchan también, entonces, los dejo invitados a conocer nuestras actividades del Festival de la Ciencia en www.explora.cl/rmsurponiente o a través de todas nuestras redes sociales. Nos vemos el próximo jueves de 6 a 7 por Radio Universidad de Chile y las radios comunales que nos acompañan en el programa Ciencia para Todos. Hasta entonces.
Radio Universidad de Chile presentó Ciencia para Todos, un espacio del proyecto Explora, Región Metropolitana Surponiente. Programa para reflexionar y sorprendernos con el aporte de la ciencia, la tecnología y la innovación. Un espacio para mentes inquietas y curiosas. Esto fue Ciencia para Todos.